when I wrote this. So suck my dick.
Two pills I pop till my pupils swell up like two pennies. I'm Clint Eastwood in his mid-20s, a young ass man with a trash can strapped to the back of his ass so the rats can't shoot through his last pants. I'm like a mummy at night, fighting with bright lightning, frightened with five little white Viking and pills biting him. I'm like a fucking wasp in a hospital lost, stinging the fuck out of everything I come across in the halls. I light a candle and place it up on the mantle, grab a knife at the blade and stab you with the fucking handle. So when you find yourself wrapped up in the blind turban,
it's just too late,
once you're hung from the drapes, it's curtains.
I'm an instigator, 380 slug penetrator, degrading, creating murders to kill hate.
Hola, buenos días. Aquí tenéis de nuevo a la mejor radio de Arrabal por internet. Hoy en nuestro programa favorito, mis marujas y marujas, en un tertulia donde nuestros invitados nos hablan de la actualidad que hablamos hoy. Diana, ¿dónde?
Pues bien, Hamza, en nuestro programa platicaremos sobre la sexualidad de los jóvenes.
Un tema muy interesante.
Ya, la verdad es que sí, ¿sabes?
¿Y cómo está planteado el tema?
Pues mira, hay mucha gente que dice que la sexualidad es algo que se tiene que practicar cuando se vas a casar, ¿sabes? A una edad, a los 18, a esa edad, ¿sabes? Pero pienso que es algo normal que una chica lo practique a cualquier edad, ¿no?
¿Tú qué crees, Juana? ¿Una chica debe mantenerse virgen hasta el matrimonio?
Pues sí, pienso que sí, porque si si practican el acto sexual a nuestra edad, puede que se haga daño o puede contagiar una enfermedad, ¿no?
Pero si utilizas preservativos, no te harás daño, ¿no? ¿O sí?
Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero también estoy en contra de ti, ¿no?
¿Pero por qué?
Porque puedes coger alguna enfermedad así, como la sida, por ejemplo.
Pero también la puedes coger si te casas, ¿no?
Claro, no está en que si llegas virgen al matrimonio también puedes contagiarte, o antes o después.
Estamos aquí hablando de si es mejor llegar virgen al matrimonio o no. Y en el caso de los chicos, porque aquí siempre se plantea el tema desde el punto de vista de las chicas. ¿Los chicos han de llegar vírgenes al matrimonio?
No, yo no.
¿Por qué?
Porque los chicos tienen su placer, ¿no? Al igual que las mujeres, ¿no? Tenemos ese placer de tener, de experimentar cosas a nuestra edad, ¿no?
Sí.
Entonces, de llegar virgen al matrimonio, no, yo pienso que llegar o no llegar virgen al matrimonio es algo de ti, porque si tú quieres, pues experimentas a cualquier edad que tú quieras, y eso, ¿no? Pues de llegar virgen al matrimonio, no creo que mucha chica lleguemos a eso de llegar virgen al matrimonio, ¿sabes? Porque cuando estás en el acto sexual te olvidas de todo, hasta de quién eres, ¿o no, Juana?
Sí, es verdad, tío.
Bueno, en todo caso, claro, se está planteando el tema mucho desde el punto de vista del matrimonio, pero ¿os parece bien que un chico o una chica tenga relaciones sexuales a cualquier edad?
Yo digo, en los 14 para adelante que está bien.
A partir de los 14 sitúas la madurez sexual, digamos.
Claro, porque experimentas, sientes, ¿no? Tu curiosidad por saber qué se siente y todo eso.
Pero también no está suficientemente desarrollada.
¿Pero por qué no está suficiente desarrollada?
Bueno, con 14 años se es como muy chiquitín todavía, ¿no?
No, pero, a ver, chiquitín será en tu forma de ser, a tu estatura y todo eso, pero por dentro, por la cabeza y estando así, en esa forma.
¿Y os parece que el sexo no tiene también un componente psicológico, digamos?
También.
¿Entonces?
No, es que no lo sé, ¿no? Pienso que también depende de nosotros, ¿no? Por eso de psicológico y todo eso, pero...
¿Pero os parece que una persona para tener relaciones sexuales ha de estar desarrollada físicamente, pero no ha de tener también una cierta madurez personal o de carácter o psíquica?
Claro, tiene que saber eso, ¿no? Para hacerlo tiene que saber eso.
¿Qué podría pasar si no está, digamos, suficientemente preparada o madura para mantener relaciones sexuales?
Puede quedar embarazada, ¿no? Creo yo.
También puede quedar embarazada con 25 años.
Ah, pero también tendrá algo de información, ¿no? Sabrá, cuando ella se va a acostar, sabrá los peligros que corre, ¿no?
Y la falta de información puede ser un problema a los 13 o a los 40.
Sí, es verdad, pero...
Entonces, para intentar sacar algunas conclusiones, ¿cuáles os parecerían que tendrían que ser los condicionantes o las cosas mínimas que habría que tener para poder mantener relaciones sexuales tranquilamente?
Utilizar condón.
Y anticonceptivos, ¿no?
¿Todo junto?
No. ¿Cómo vamos a utilizar? Tomándonos y haciendo... No. A ver, que el chico esté puesto su condón y la chica antes de que tenga su relación sexual, pues tomarse las pastillitas, todo eso, ¿no? Pues ahí ya no habrá peligro y todo eso, ¿no?
¿Con eso es suficiente?
Creo que sí, no lo sé.
¿Hamza? ¿Qué crees?
Como la Diana.
¿Igual?
Sí.
¿El condón es suficiente?
No
solo el condón. Suponte que se rompa, ¿sí?
No.
Pues también una visita médica, que todo eso, ¿no? Para ver si estás bien, si te funciona y todo eso, ¿no?
Hombre, por supuesto, al médico, antes de tomar cualquier pastilla hay que ir al médico. No vayas, algunas chicas que van y dicen, la vecina, ay, yo me tomé una pastilla que me ha ido muy bien. Eso es muy peligroso, porque no sabes si esa pastilla te va a sentar bien a ti o no.
Yeah.
Entonces, lo primero que habría que tener es información.
Claro, sí.
Conocimiento del tema. Y eso puedes tener información a los 15 y puedes no tener información a los 25. Entonces me parece que la primer condicionante tendría que ser la información. Información sobre qué es lo que se va a hacer o cuáles son los posibles riesgos.
Y tu hermano así.
¿A tu hermana?
Informaciones. Puedes coger de tu hermana grande.
Tus hermanos o tus hermanas mayores te pueden informar, sí. Por supuesto.
O tu misma familia también.
Tu familia, tus padres.
No, pero tu familia, amigos. Algunas veces también te dicen, no, es que tú estás loca, ¿qué piensas? Te preguntan y se ponen nerviosos, o sea. Y tú también dices, bueno, y cometes esa locura al no saber de lo que tus padres no te informan, no te enseñan eso, no te cultivan, pues cometes la locura. Vale, pues mi amiga me ha dicho esto, pues yo también voy a probarle, pues hace la locura y ahí corren los riesgos, ¿no? Pero si sabes, si tus padres te informan y te dan todo eso, ¿no? Como es, y tú quieres practicarlo, pienso que tú ya sabes y no correrás ningún riesgo, ¿no? Si tú sabes que tú tienes que tomar anticonceptivos y el chico ponerse los preservativos, pues ninguno de los dos corre en peligros. Pero si tú lo sabes, y si no, pues la chica queda embarazada y habrá mucho problema, y si no, ¿no, Juana?
Bueno, tenemos un condicionante importante, es la información. Otro condicionante importante es el mutuo consentimiento.
Ya.
Introduzco el tema porque a veces pasa o suele darse bastante el caso de chicos y que con 14, 15 años ya quieren mantener relaciones sexuales y chicas que se sienten menos preparadas para hacerlo, ¿no? Y a veces acaban dando situaciones como que el chico como que fuerza a la chica, ¿no? Quizá no físicamente, pero que no pasa nada, que vamos a hacerlo, que vamos a probarlo, que...
Pero ahí las chicas colaboramos, ¿no?
¿Colaboráis? ¿En qué sentido?
Claro, porque ya te dicen, no, es que no va a pasar nada, y te va metiendo las ideas a tu cabeza, entonces pues hay algo que ya estás junto a él, ya te olvidas de todo. Hasta que llegas virgen al matrimonio. Lo que tenemos eso las chicas, la idea es de que siempre vamos a llegar virgen al matrimonio, pero cuando ya tu novio te convence y tus amigas dicen, sí, que está bien, pruébalo, pues estando ya te olvidas de todo.
¿Y es el novio el que ha de convencer a la chica?
No.
¿No podría ser la chica la que convenciera al novio?
Pero lo mejor es el chico.
¿Por qué?
Porque, no sé. Creo que es el chico, es mejor el que lo haga.
¿Por qué?
Porque tendrán algunas veces ya experiencias, sabrán cómo casarle a una chica.
No tiene por qué. Imagínate que con 14 o 15 años es la primera experiencia para los dos.
Pues por los dos. Mira, te está besando, el chico le va tocando y la chica también.
Por supuesto.
Ya está, entonces... Pero lo mejor sería que el chico inicie, o sea, que te vaya tocando y después tú también ya le das parte, ¿no?
Bueno, pero aquí estamos hablando de dos personas y al 50%. Entonces, Lo digo porque primero tiene que haber consentimiento de los dos, claro. Los dos han de querer, y que no se dé ese caso de que la chica se deja convencer. Y segundo, que la chica tenga muy claro de que, bueno, ¿por qué siempre ellos la iniciativa? Si ellas lo tienen claro y ellos no, pues entonces, lógicamente habrá que respetar la decisión del otro, pero siempre esa actitud como pasiva, ¿no? De que me vengan a buscar.
Ya, pero mira, si es la primera vez del chico, creo que la chica también, si la chica ya ha experimentado, ¿no?
Uh-huh.
La chica ya le podrá hacer cositas tocándolo y todo eso, pues ya me imagino que él se dará cuenta, ¿no?
Ajá.
¿No es cierto, Juana?
Pues sí, creo que tus opiniones están muy bien.
¿Y tú, Hamza?
Sí, también.
¿Pero por qué sí también? Habrá una razón, ¿no? De que los chicos empiecen a tocarnos primero a nosotras las mujeres, ¿no?
Pero puede ser las chicas también, que se empiezan primero.
Ya, las chicas también porque somos más pícaras, ¿no? Pero los chicos también son así, ¿no, Juana?
Pues sí, porque los chicos tienen sus armas seductoras, igual que nosotras.
Y retomando otra vez el tema, estábamos hablando de condicionantes que habían de tener que cumplirse para poder tener relaciones independientemente de la edad.
Uh-huh.
Uno era la información, otro era el consentimiento mutuo. ¿Se os ocurre algún otro?
No sé cuál más. Además de esos dos más importantes,
uh-huh.
¿Otro más? No.
Pues bueno, no sé. Y volviendo al tema de la información, ¿quiénes han de dar la información? ¿Los padres?
Sus
¿los
amigos.
Profesores o sus los amigos. Amigos?
Principalmente los padres. Yo digo los padres. ¿Y tú, Juana?
Los padres.
¿Hamza?
Los amigos, has dicho antes.
Sí, los amigos y los profesores.
¿Y los profesores? ¿Los padres no?
A veces.
¿A veces? ¿Por qué a veces? ¿Qué veces?
No, porque
yo sé.
Que se pueden chillar y eso.
¿Pueden chillar?
Sí.
O sea, ¿te parece
que
se pueden enfadar contigo? Ajá.
También puede que los padres no quieran contarle nada a nosotros porque creen que somos muy pequeños o no tenemos edad para saber lo que es hacer el acto sexual, ¿no?
Lógicamente, siempre los padres ven a sus hijos más pequeños de lo que son.
Pero si nuestro padre no nos da la información, pues cometeremos ahí
algunos errores.
Algunos errores, ya. Todo eso. Y pues si no nos dan nuestros padres, pues están los profesores. Y si no nos hacen los profes, los amigos.
Bueno, los profesores pues, os pueden informar desde el aspecto, desde el punto de vista científico o personal o orientar, pero me parece que esos temas siempre corresponden más a la familia, ¿no?
Sí. La familia te conoce y sabe cómo eres, ¿no? Pero la mayoría de nuestros padres dicen, no, es que tú eres muy pequeño para saber eso, ¿qué vas a hacer? Y te cambian de tema, así de fácil, te cambian de tema y se te olvidan. Pero la curiosidad nuestra es saber qué se siente al estar con un chico y al tener sexo, ¿no? Pero,
En la religión musulmana no puedes hacer eso.
No puedes hacer eso.
Sí, ya, mira.
Hasta que te cases, ¿eh?
Mira. Bueno, en la religión católica también. Es igual, no puedes hacer
eso,
hasta que estés casado. Pero me parece que estábamos comentando un tema que va independientemente de la religión. O sea,
claro.
que se da hoy en día muchas veces gente, independientemente de la religión, acaba teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y el tema iba un poco por ahí, pero pensad que la religión católica también defiende eso. Por eso al principio comentábamos que es mejor esperar, no esperar.
Esperar.
Mejor esperar al matrimonio. Sí.
No, yo no. Esperar, no. Si quieres experimentar, pues no vas a esperar hasta que te llegue el matrimonio, a la persona que te vas a casar y todo eso. Y suponte que me pase algo, no aprovecho mi vida. Por eso mejor es que aprovechara a la edad que tú quieras, ¿no? Bueno, entre los 14 y a esa edad, porque mira, a los 14 comenzamos nuestra juventud, ¿no? Comenzamos a vivir, a sentir cosas, ¿no? Y hasta esperar hasta los 18, todo eso, no.
Pero más tiempo, más información, ¿no?
También.
¿Y si me pasa algo, qué? Ya no aprovecho.
Sí, pero Hamza introduce un tema interesante. Cuanto mayor eres, más información tienes.
Pero sí lo sé. ¿Y si sé que?
¿Pero si no sabes suficiente?
Pues, bueno, eso también, pero a ver, a los 15 lo sabré, ¿no? Todo sabré, la mayoría, ¿no? Entonces ahí sí que podré tener.
Bueno, tampoco puedes saber si lo sabes todo hasta que no has experimentado.
Vale, y también hablamos y hablamos, pero sin experimentarlo, ¿no?
Lógicamente. De todas formas, yo creo que Hamza, el tema, lo que apunta, es un tema también interesante. Cuanto mayor eres, más información tienes, con lo cual más seguridad puede haber. Otra cosa es que se espere o no al matrimonio, o que se llegue o no virgen al matrimonio, y no estamos hablando de religión,
¿no?
En todo caso, me parece un tema bastante controvertido, muy interesante, y que quizá valdría la pena en algún momento hacer una encuesta entre chicos de 14, 15 años para saber qué es lo que opinan sobre este tema, y que podría dar unos resultados interesantes de cara a poder escribir algún artículo. ¿Qué os parece?
Muy bien. Perfecto.
¿Tenemos algún otro tema en nuestra tertulia?
Sí. Muchos, el tema de Irak.
Sí.
Que está muy fatal, ¿eh? Esto de la guerra. Sobre todo está eso de que los Estados Unidos quiere el petróleo y todo eso. Está muy hablado en nuestra actualidad. ¿No es cierto, Juana?
Sí, porque Irak quiere aprovechar, bueno, mejor dicho, Estados Unidos quiere aprovecharse de lo que no es de él.
Ya, lo mismo que hace siempre. Quiere imponer su derecho a todos los países y pienso que los Estados Unidos está mal.
A ver, pero ¿va a haber guerra en Irak? Es que yo no me he enterado del tema, no sigo las noticias. ¿Me podéis explicar qué es lo que está pasando?
Parece que sí va a haber guerra, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque dicen que si Saddam Hussein se retira,
sí,
pues no habrá la guerra. Ajá. Pues eso es la gran mentira. Porque lo único que quieren, ellos quieren su petróleo y nada más. Ajá. Entonces, yo pienso que sí habrá la guerra, ¿eh? Que sí, sí habrá la guerra. Estando así, sí habrá la guerra y habrá muchos muertos.
Y bien, entonces lo que me estáis contando es que Estados Unidos quiere petróleo, nada más.
Quiere el petróleo como siempre quiere.
¿Y vale la pena hacer una guerra tan grande por petróleo? ¿No tendrá otros intereses?
Hasta que yo sé, creo que solo es por el petróleo, pero no sé más, ¿eh? Pero de hacer la guerra por el petróleo, siendo un país tan desarrollado, me parece mal de eso de los Estados Unidos, ¿eh? Que hagan la guerra por petróleo, ¿no? Por una cosa así.
Pero ella dice porque el armas de este
que tiene Saddam.
Sí.
Que unas armas que es lo que hacen.
Prohibidas. No.
Armas prohibidas, ¿no?
Sí.
¿Y por qué son prohibidas?
Porque no son.
Porque
América dice eso.
Sí, dicen que Saddam Hussein tiene armas escondidas y bombas nucleares.
Armas de destrucción masiva.
Sí.
O sea, que destruyen nucleares muchísimo. Uh-huh. Ese es el discurso oficial, ¿no?
Ya, lo que siempre dicen y todo eso.
Porque bombas nucleares también tienen los norteamericanos.
Claro, ¿no? Tiene todo el mundo casi bombas nucleares. Claro, ¿no?
Los pakistaníes también tienen, ya. Los chinos también tienen. Los norcoreanos también tienen. Entonces parece un poco absurdo decir, ¿por qué Irak y no el resto?
Claro.
Y otro tema relacionado con la guerra. La posición del presidente Aznar.
Mira, yo digo que Aznar no vale la pena. ¿Sabes por qué? Decir que él quiere la guerra y la demás gente no quiere, pues él quiere que haya mucha guerra y que muera mucha gente, ¿no? Y si le pasara algo a su familia, ¿no? Pues él no quisiera que le pase nada ni todo eso, pues tampoco la demás gente, ¿no? Ayudándole a Bush y todo eso para que haga la guerra, pues definitivamente Aznar está actuando muy mal, ¿no es cierto, Juana?
Pues sí, Diana, estoy de acuerdo contigo porque Aznar, bueno, no es la palabra porque es algo indiscreto.
Ya de que ayude a otro país, bueno, en eso de que ayudar a los demás países. Pero mira, mucha gente como Londres y otro país más que no sé cómo, cuál es, que ayuda a los Estados Unidos, tres países que ayuda a los Estados Unidos.
Turquía.
¿Y Turquía?
O Alemania.
Alemania está en contra.
Mira, serán solo los presidentes que ayudan a Bush, solo los presidentes.
Que tienen miedo de él.
Ya, porque creo que tienen miedo, porque dicen, no, es que tú me vas a ayudar y la demás gente no, porque mucha gente no quiere que haga la guerra. Entonces,
pero a ver, en toda situación siempre hay dos partes. ¿Por qué os parece que Aznar está apoyando a Bush? ¿Solo por miedo?
Porque quiere ser famoso, alabado, quiere la gloria y todo eso, porque como los Estados Unidos siempre manda, pues él también quiere así ponerse todo eso, ¿no?
Quiere ser como él.
Ser como él.
Quiere ser como Bush.
Así está igualito, casi igualito.
Uh-huh. ¿No busca nada más que la fama personal?
Sí. Creo que eso es la fama personal, no lo sé, es que... Bueno. ¿Y tú, Juana, qué? No estás hablando nada, habla.
¿Qué cosas podría obtener España con el apoyo a Bush?
Trabajos, así.
¿Qué trabajos?
De... ¿Cómo? Productos de comida.
¿Comida, petróleo?
Sí, así.
¿Qué más?
Yo no veo nada que beneficios tenga España, ¿eh? No se me viene nada a la cabeza en qué beneficios tendrá España ayudando a los Estados Unidos.
Uh-huh.
Porque ¿qué sacamos que España y Londres ayuden a Bush si va a haber muertos? ¿Ellos qué sacan? Nada. Solo sacan dinero, beneficio para ellos y para su familia y para la más gente, nada.
Lo que está claro es que si dicen que sí es porque Estados Unidos habrá prometido algo a cambio.
Claro.
Porque nadie da nada por nada. Sería interesante saber qué es lo que Estados Unidos ofrece al presidente Aznar para que él diga que sí. Y hace una semana hubo unas declaraciones del hermano de George Bush en las que declaraba que España iba a salir muy beneficiada con la ayuda al presidente Bush, ¿no?
Uh-huh.
Sería interesante saber cuáles podrían ser esos beneficios, esos supuestos beneficios que va a obtener España con el apoyo a la guerra.
Ya, ¿qué beneficios tendrá? Yo digo que ninguno. Así, ninguno, porque yo también puedo prometerte algo y después de que me ayuden, nada. Entonces, ¿ha firmado algo? ¿Te ha dicho bien las cosas? Aunque pueda decir bien, pero nada, ¿no? Yo pienso que España no tendrá ningún beneficio. Tendrá desgracia, sí que tendrá España, ¿eh?
O en todo caso, los beneficios quizá no sean o no estén a la altura de las grandes pérdidas que puede haber también, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, no vale la pena, quizá.
Uh-huh.
¿Y Latinoamérica? ¿Qué puede hacer Latinoamérica?
No lo sé. En Latinoamérica... No.
Porque Latinoamérica está como callada, ¿no? Ante el
ya,
tema.
Está calladita. Muy callada. Tú, Juana, que somos de Latinoamérica, ¿qué pensamos?
Por eso lo pregunto.
Pues yo pienso que Latinoamérica debe apoyar a Estados Unidos, ¿no? Creo.
¿Latinoamérica ha de apoyar a Estados Unidos? Y,
sí.
¿Y participar de la guerra?
Pienso que sí, pienso que no. Pienso que no, porque puede que haya más muerte de lo que pueda haber. ¿Y
piensas que sí por...?
Porque así puede apoyar más gente, ¿no?
Recordad ayer, por ejemplo, las declaraciones del presidente de Chile, en el que decía que el pueblo de Chile estaba en contra de la guerra, pero que él se encontraba en una situación muy conflictiva porque sabía perfectamente que si decía que no a Estados Unidos, les iban a desequilibrar toda la economía y iban a tener muchísimos problemas sociales y económicos, como por ejemplo estaba sucediendo en Argentina, donde se encuentran con una economía desequilibrada por el intervencionismo de los norteamericanos. El presidente se encuentra entre la espada y la pared. Decir que no a la guerra y encontrarse con que haya una desestabilidad política y económica importante en el país, lo cual traerá grandes desgracias para los ciudadanos de Chile, o por otro lado decir sí a la guerra y ponerse en contra a todo el pueblo que no quiere la guerra.
Sí.
Realmente es una situación muy difícil, una decisión muy complicada, ¿no?
Sí, por eso creo que los países sudamericanos también están a favor de los Estados Unidos, porque como los Estados Unidos manda siempre a Latinoamérica y todos los países...
Por eso con América.
Todo. O sea, países latinoamericanos están unidos con Norteamérica, porque tal vez tienen miedo y bajen sus, como tú dices, bajen sus impuestos y todo eso.
De todas formas, a mí me parece que es más a nivel político que no a nivel social, ¿eh?
Ya.
Porque la gente en Latinoamérica A mí me parece que los latinoamericanos no quieren mucho a Estados Unidos
en
general. Ahora, los políticos terminan haciéndole apoyo a...
Sí, por eso que hay mucha crisis, porque en todos los países latinoamericanos, bueno, más o menos Brasil está fuera de los Estados Unidos, pero todos los países latinoamericanos siempre tienen que...
Venezuela también.
Venezuela.
Cuba también.
También. Siempre tienen que estar al mando de lo que dice los Estados Unidos, siempre que tienen que estarles apoyando por eso, pero por tantas cosas que han hecho los Estados Unidos de imponer su ley a nuestro país, a nuestros países latinoamericanos, pues los países latinoamericanos tienen que obedecer. Y ahora lo que quiere también Bush es que Irak también esté con ellos, pues.
¿Y os parece que Latinoamérica ha de obedecer?
No.
No.
No, 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 no. Cada uno es... Sí, los Estados Unidos tienen que serlo, estar entre ellos. España con ellos y todos los países cada uno, ¿no? No que porque Estados Unidos sea más desarrollado y tenga muchas cosas, no va a gobernar a todo el mundo, ¿no? Para eso están los presidentes y todo eso, ¿no es pues, cierto, Juana?
¿Tú qué crees, Hamza?
Lo mismo que la Diana.
Lo mismo que la Diana. Hamza y Diana son como dos clones que tienen opiniones siempre muy similares y creo que se nos está acabando el tiempo.
Sí.
Deberíamos ir cortando esta tertulia porque la programación de Radio Raval continúa adelante con otros programas. Tenemos a nuestros compañeros llamándonos a la puerta para empezar su programa que viene a continuación. Así que sería el momento de despedirse.
Adiós.
Adiós. Espero hasta que otra. Les haya gustado nuestro programa y seguimos aquí.
De felicidad. ¿Y por qué te ahogas?
Por la soledad.
¿Y por qué me tomas? Porque así mis manos y tus pensamientos te van llevando.
Yo te quiero tanto.
¿Y por qué será?
Loco te está rudo, no lo dudes más. Aunque en el futuro haya un muro enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme.
No me ames porque pienses que parezco diferente.
Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos.
No me ames que comprendo la mentira que sería
si tu amor